Pueden ir buscando en Juan, capítulo 6. Uno de los niños que me inspira mucho y me trae mucha bendición es Isaac, el de la hermana Patty. Le cuesta hablar, como ya sabemos, de la hermana.
Me comentaba hace tiempo esas
cosas, pero lo veo el niño cómo se esfuerza, en verdad. Y esa es una gran bendición, sin duda, que Dios está obrando en la vida de este niño. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y hoy vamos a hablar precisamente de culminando lo que el domingo comenzábamos, y el jueves hablábamos de gracias. Y hoy quiero culminar, si tienen sus Biblias, si buscan conmigo, solamente quiero que lean conmigo el versículo 45, Juan 6:45. Si lo tienen, ¿por qué no se ponen de pie? Después van a sentarse y van a, para que descansen, así se les circula mejor la sangre y escuchan con mejor atención. Lo leemos unidos, el 45, dice: escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, a mí. Déjemelo leerlo otra vez. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Oramos. Padre, queremos oír tu palabra en este día, Señor. No de los hombres, sino tú hablando a nuestras vidas, Señor. Dígnate hablarnos, y Padre, también permite que nuestros corazones estén atentos para oír con claridad lo que quieres comunicar a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo. Amén. Pueden sentarse. La cultura de la sociedad, donde quiera ahora está pasando, desde que entró el sistema de teléfonos celulares, vino a impactar tanto que ha afectado la misma iglesia. Y está formando un tipo de cultura en la gente que frecuenta los templos por los celulares. Algunos se han vuelto dependientes del celular, que no pueden vivir sin ellos. Tanto así que cuando vienen aquí, muchos traen su celular y lo tienen prendido, y por supuesto es una gran molestia para el que está predicando. Primero, porque cuando usted habla no le gustaría que lo interrumpan, ¿no es cierto? Cuando usted habla no quiere que nadie lo interrumpa. Pero otra vez, volvemos a la cultura. Usted mira las películas, las novelas, todo tipo de programa en televisión, y lamentablemente se invierte mucho tiempo en ello. Usted mira a la madre o el padre gritándole al hijo, Javier, o el nombre que quiera ponerle, y el Javier lo ignoró al padre, a la madre, se fue y se fue al cuarto, se encerró, y ya, ignoró al padre o a la madre. Cuando Dios habla, constantemente es interrumpido. Es más, algunos ni siquiera ponen atención cuando Él habla. Y cuando no ponen atención cuando Dios habla, es imposible que ustedes aprendan o que yo aprenda. Y debido a ello, sus vidas no escuchan el Evangelio, por lo tanto, no van a responder al Evangelio, y debido a ello, van a pasar el infierno toda la eternidad ahí. Juan, el capítulo 6, acaba de hacer un milagro en los primeros versículos. Luego, otro milagro en el mar. Ya miramos cómo multiplicó la comida el Señor. Y uno pensaría que con esto que miraron la gente que estaba a su alrededor, era una multitud, recuerdan que decíamos eran por lo menos unos 15,000, deberían de haber estado impresionados por lo que Cristo hizo. Pero no, ellos estaban buscando satisfacción nada más para sus necesidades. Ya ha hablado mucho el Señor. Déjeme introducirme en esta mañana rápidamente. ¿Cuáles fueron las reacciones a cuando Cristo estuvo hablando con ellos? Mire, hay cuatro reacciones que puedo mirar aquí rápidamente. Es una forma de introducirnos. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La primera reacción, le buscaron. Pero note, le buscaron con motivos equivocados. No le buscaron con la razón correcta, el motivo correcto. Si usted mira el versículo 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, lo que querían es hacerle rey. Lo querían convertir un tipo de welfare. Les da comida gratis. Nos conviene este como rey. Ahora, ¿cómo sabemos qué será su motivo? Mire el capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sí, buscaban a Jesús, pero con motivos equivocados. Muchos buscan a Jesús porque a ver qué les da. Quieren prosperidad, quieren salud, quieren milagros. Lo han convertido como el milagrero que está ahí para satisfacer y complacer caprichos de la gente. La primera reacción, le buscaron. La segunda, va subiendo en escala, versículo 41. Como no entendieron su mensaje, el versículo 41, murmuraron. Dice el 41, murmuraron entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Lo inexplicable de la doctrina de la deidad. Dicen ellos: ¿cómo este dice que viene del cielo? Yo sé que es hijo de Padre y de María, conocemos sus hermanos. ¿Cómo se le ocurre decir este que viene del cielo? No comprenden, porque no han entendido, porque no han oído su mensaje. Por lo tanto, lo buscan con motivos equivocados, y como no entendieron el mensaje, porque no han puesto atención, comienzan a murmurar. La segunda reacción. La tercera, versículo 52. Comenzaron a pelear entre ellos. Mire el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Comenzaron, no solamente primero lo buscaron con motivos equivocados, comenzaron a murmurar, no, ahora comienzan a contender entre ellos, no se ponen de acuerdo. Dice: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Él ya acaba de decir, dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, está perdido. Pero si comes mi carne y bebes mi sangre, tienes vida eterna. Es imposible entender este tipo de mensaje. No están oyendo la enseñanza de Jesús. Terminan ahora conflicto. La cuarta reacción es donde culmina como muchos han terminado. Versículo 66. Lo dejaron. Al principio lo buscaron, murmuraron, contendieron y por último lo dejaron. Dice el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. Cuando usted no oye a Dios, tarde o temprano se va a ir. De aquí o donde sea, se va a ir. Mi esposa hablaba conmigo, porque hablamos con una persona que venían aquí, y yo les he dicho, nadie viene forzadamente, el que quiere puede venir. Si no quieren venir, no tienen que venir. Pero no tienen que andar hasta mintiendo, se convierten hasta mentirosos. ¿Por qué no viene hermana o prima? ¿Por qué no ha venido? Y dice, pues es que el trabajo, pero el domingo que viene ahí voy a estar. Pasó el domingo, no viene. Otra llamada en la semana, no pude, pero el próximo domingo voy a estar ahí. Y otra, y otra. Puras mentiras, se convierten en mentirosos. Y al final dicen, no, es que ya estamos yendo a otro lado. Ya estamos yendo a otro lado. No sé cuánto van a durar en ese lado, donde están. Porque el que recomendó ese grupo, también está mal el señor ese. Líder de una congregación, anciano de una iglesia, pero golpeando a su propia esposa cada semana. En la semana sirviendo en la congregación, pero durante el domingo y en la semana golpeando a la señora. Buen cristiano, de esos. Muchachas, búsquese uno de esos cristianos. No están oyendo. Se van a cansar. Se van a ir. Van a llegar a un punto a decir lo que dijo el profeta Malaquías. Dijo el pueblo, ¿qué fastidio es esto? ¿Qué fastidio es esto? Solo palabra. O sea, te cansas. Es por eso que se han inventado dentro de las iglesias ciertos atractivos para retener a la gente. Shows, luces, el PowerPoint que ponen allí para distraer a las personas. O sea, han creado ciertas cosas para retener las personas en un lugar. Pero eso, al fin y al cabo, solo es superficial. Entonces, en esta mañana voy a hablarles sobre enseñados por Dios. Olvídese del que está hablando en esta mañana. Piense un momento en Dios. Porque ese es el tema de esta mañana. Enseñados por Dios. Voy a usar un pasaje de la profecía de Isaías, versículo 45. Si lo tiene, déjeme leerlo otra vez. Ponga su vista ahí en el 45. Escrito está. Eso quiere decir que es una profecía, porque ya está escrito. Por eso dice escrito está, porque es algo del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Lo indispensable para venir a Cristo. ¿Qué es lo indispensable para que vengas a Cristo? Primero, debes de ser enseñado por Dios. Dice ahí el versículo. Número dos, debes oír al Padre. Tres, debes aprender de Él. Pero lo voy a poner de una manera más fácil las palabras y voy a tomar como las propiedades de la enseñanza de Dios. Vamos a mirarlo desde este punto más fácil, lo podemos entender. Hay ciertas propiedades en la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Hay condiciones indispensables para que usted pueda venir a Cristo. De lo contrario, es imposible. La imposibilidad del hombre de venir a Cristo, a menos que sea enseñado por Dios, oiga al Padre, aprenda de él. Si no, no viene a mí. Dice el versículo 45, la última parte. Viene a mí. Imposible que el hombre venga a Cristo, a menos que sea enseñado por Dios, oiga al Padre, aprenda de él. ¿Por qué es imposible? Por tu pecado. por el pecado nuestro. Estás incapacitado, imposibilitado, destituido, alejado de Dios. No puedes. Tu pecado es el primer obstáculo. El segundo es tu indisposición. No quieres oír. Y cuando lo escuchas, tienes el prejuicio. Prejuicio quiere decir un juicio previo. Antes de oír, ya has juzgado. Ya has juzgado. Y vas a hacer lo que hicieron los corintios. Primera de Corintios 2:14. Escuchan lo espiritual y dicen, esto es una locura. Esto es una locura, mami, ¿para qué me traes a un lugar de estos? Escuchar a ese señor hablando. O el marido que trae a la mujer o viceversa. Nomás venir a perder el tiempo es una locura. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para discernir lo espiritual. Por lo tanto, no puedes venir a Cristo por tu incredulidad. No oyes, pues no nace la fe, porque la fe nace por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta en la posición o en la condición que te encuentras? No puedes venir a Cristo. Entonces, tenemos que verlo para que lo entendamos. Veamos las propiedades de la enseñanza de Dios. Entremos. Primer lugar que tenemos ahí, el poder en la enseñanza de Dios. Es la primera propiedad de la enseñanza. El poder que tiene la enseñanza. Miren el versículo 45. Y serán todos enseñados por quién. Por Dios. Por Dios. ¿Dónde radica el poder de esta enseñanza? ¿Quién está enseñando? ¿Y quién está enseñando aquí? Dice Dios. La propiedad primera de la enseñanza se origina en la fuente. ¿Quién está enseñando? Dios. Y cuando Dios enseña, tiene poder, porque es Dios enseñando. Por eso yo les mencionaba al principio, tenemos la obligación, el deber de escuchar si Dios me está enseñando. Pero si usted viene aquí y no quiere ser enseñado, ¿qué puede hacer Dios? Mire, aquí pasa eso, donde quiera sucede. Hace años me dio un ticket la policía por buen chofer. Y me mandaron a la escuela, a Central School, para quitar el ticket. Y dije, pues ¿dónde me meteré? Muy aburrido, creo que pedían 8 horas. Y me recuerdo bien, ese día estaba lleno ahí de clientes la oficina donde fui. Pero lo interesante de esto, lo aprendí y dije, no es muy bueno esto. Me dijeron algunos cómo se hace. Hasta allá en la parte de atrás, me senté. Me dijeron los que ya sabían, algunos ya tienen mañas en esto. Dice, tráete un libro, te sientas allá atrás, dice, e ignora lo que está hablando el Señor. Y eso hice precisamente. Pues yo, ¿qué le iba? O sea, me senté allá atrás tranquilo con el libro, y otros estaban allá jugando también. Todavía no había celulares, sino pues cada quien hubiera llevado su celular, o su laptop ahí todo. Muchos vienen a un lugar como estos y sacan sus papelitos ahí, no para escribir lo que está el predicador diciendo, sino para entretenerse, para que no se vaya a dormir. Mala estrategia, porque no está oyendo a Dios. ¿Quién está enseñando? Dios. Y si Dios está enseñando, ¿no es menester que pongamos atención cuando Él está hablando? Olvídese de mí. Estamos hablando lo que dice aquí la Escritura, enseñados por Dios. Si no les cae bien el predicador, no está bien vestido, olvídese de eso. Escuchen Dios hablando a su vida. Aquí radica el poder de la enseñanza. Mis hermanos, este es el problema de muchos que no aprenden porque no han aprendido a ser enseñados por Dios. No están siendo enseñados por Él. San Pablo, miren lo que dijo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4. No pierda, por supuesto, Juan. Si lo tiene, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mire, dice Pablo, yo no estoy aquí para exhibirme delante de ustedes. No estoy para exhibirme, ni para ser admirado, ni ser aplaudido por ustedes. Ese no es el propósito. No me estoy anunciando yo, estoy predicando a Cristo, dice, a Jesucristo como Señor. Ahora, cuando usted entiende que es Dios quien puede enseñarle, usted va a renunciar a cosas que pueden interferir. Mire ahí mismo el capítulo 4, el versículo 1. 4 ahí en adelante. Por lo cual, dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo está siendo criticado, calumniado, pero dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No estoy adulterando o alterando la palabra de Dios para hacer sentir cómoda a la gente. Escuchen, no soy yo, Pablo, dice, es Dios tratando de enseñarles a ustedes. Por eso Cristo, aquí en Juan 6, ¿cómo van a entender ese tipo de mensaje de Cristo? Se requiere atención para qué Dios quiere enseñar. ¿Cómo que quiere que coma su cuerpo y que beba su sangre? ¿Cómo? Es inconcebible. Es que ellos se van todo detrás de lo material, la lección es espiritual, pero ellos no. Ven la samaritana. Cristo le dice, te voy a dar agua. Y la samaritana dice, oh, qué bueno, porque así me evitas el trabajo de venir y sacarla. Ahora les da el pan. Oh, pues danos de ese pan. Moisés les dio maná a aquellos y se murieron, dice Cristo. El que yo les doy los va a llevar a la vida eterna. Y comienzan a confundirse. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Porque no están siendo enseñados por Dios. La gente no está poniendo atención a Dios cuando Él habla. Y aquí Pablo nos ilustra y dice, yo no estoy predicándome a mí mismo. No. Tenemos el maestro por excelencia que nos enseña. Y no es ninguno de los que estamos aquí, ni los de la televisión, ni los de la radio. Ninguno de ellos. El maestro por excelencia que tenemos, dice Juan ahí mismo, si tienen en su Biblia, Juan 14, ahora, el 14. Mire, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26, ¿lo tienen? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer Él? Dice, Él os enseñará todas las cosas. ¡Gloria a Dios por el Maestro que tenemos! Él tomó su palabra, la inspiró, fluyó de Dios, y ahora el Espíritu Santo la cuida y da la palabra. Él, tenemos al Trino Dios enseñándonos. Los enseñados por Dios pueden venir a Cristo. Comience a aprender. Déjese enseñar por Dios para que pueda llegar y conocer a Cristo. Porque muchos nada más están metidos aquí y no conocen todavía a Cristo. Piensan que son, pero no, todavía no. Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que prediques. ¿Qué? La palabra. ¿Pues qué se supone que los predicadores no predican la palabra? Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra. ¿Qué no por ventura un predicador debe de hacer eso? Bueno, pues ya hay algunos que no están usando la palabra. Se cuentan unos chistes de esos buenos. Que la gente está, pero bien gozosa. Risa y risa, los he mirado ahí en la televisión. Risa y risa la gente ahí feliz. Y salen del templo aplaudiendo al predicador. Este sí es nuestro predicador. ¡Lo queremos! Bien divertido. Pero aquí no es eso para divertirnos. Aquí es para ser enseñados por Dios. Y entonces, si no somos enseñados, mis hermanos, mire, la enseñanza, cuando somos enseñados por Dios, aquí está la primera propiedad. El poder de la enseñanza radica en que es Dios quien nos está enseñando. Y cuando Él nos enseña, mi hermano, no vuelve a ser el mismo. Cuando usted es enseñado por Dios, no vuelve a ser el mismo. Imposible que vuelva a ser el mismo. Imposible, porque la enseñanza de Dios transforma su vida. Cambia su vida, modifica sus hábitos, todo lo transforma, porque es Dios quien te ha enseñado. Fíjese en Corintios, primera de Corintios 14. ¿Sí lo tienen? Mire, esta iglesia de Corinto había milagros, hablaban en lenguas. Aquí también algunos hablan, ¿verdad? Son muy chismosos o chismosas también, ¿verdad? Había un desorden en el culto que llevaba la iglesia. Y pensaban, como piensan en el presente, que los milagros, el sensacionalismo, es lo que atrae a las personas. Pero están equivocados. Están equivocados. Una de las cosas, de los dones que resalta el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuál creen que es? La profecía. Pero la profecía no es como los esos que adivinan el futuro. La palabra aquí en Corintios, cuando habla de profecía, está hablando de la proclamación, la predicación, la enseñanza. Hace referencia a ello. Y dice, mire el capítulo 14, el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, hablando de la congregación, dice, y todos hablan en lenguas, ¿te imaginas qué relajo es ese? Y entran indoctos o incrédulos. ¿Qué conclusión van a sacar estos indoctos incrédulos? Esta bola de locos que tienen. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Están locos. Ahora, ¿quieren una conclusión diferente? Vean el 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Alguien que ha entendido, ese incrédulo entra, ese indocto entra, y escucha la enseñanza, Dios está enseñando, y entonces queda usted sentado allá, dice, esto tiene sentido. Comienza a reflexionar. Y Dios en su bondad comienza a ablandar su corazón. Y al final termina postrado delante de Dios y dice, verdaderamente Dios ha hablado a mi vida. Aquí está el poder de la enseñanza, la propiedad que estamos hablando. Dios usando su palabra para traer convicción a qué maravilloso es cuando lo podemos entender, mis hermanos. No volvemos a ser los mismos. Dios transforma. Eso me pasó a mí. Yo no sé si a usted le pasó eso. Pero cuando Dios me enseñó, mi vida fue revolucionada 100%. No volví a ser el mismo hasta el día de hoy. Y nunca más.
Es más,
seré mejor cada día.
Y mucho más mejor
cuando esté en la presencia de Dios. Pero cuando usted es enseñado por Dios, su vida es cambiada totalmente. Gracias a Dios, cuando Él enseña, usted viene y escucha, su alma encuentra alivio, su intelecto se pone a pensar y dice, es lógico, es razonable lo que Dios me dice. Me dice que estoy perdido, me dice que sin Él no tengo esperanza. Mi alma también está de acuerdo con eso, porque satisface mi vida. Dice el proverbista, Proverbios, dice esto, es razonable, es lógico en verdad. 8:9 de Proverbios, mire lo que dice, Proverbios 8:9. Todas ellas son rectas al que entiende. Escuche, todas ellas son rectas al que entiende. Si usted no entiende, va a estar confundido igual la gente que está escuchando a Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo con eso que está diciendo? No lo entiende. Pero cuando usted lo entiende, dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Por eso nuestro corazón encuentra satisfacción en su palabra. El salmista dijo, son dulces, más que dulces, que la que destila el paná. Salmo 19. Los preceptos de Jehová son justos, hacen recto al sencillo. Si usted obedece, sigue las direcciones de Dios, dice, hace recto tu camino. Vas a andar por rectitud. Vea lo maravilloso, el poder de la enseñanza. El poder de la enseñanza es eso. ¡Qué increíble! ¡Qué poder tiene! Amar lo que antes aborrecía y aborrecer lo que antes amaba. ¿No es una transformación? Mire, usted está sentado aquí. Cada domingo los que ya tienen tiempo vienen aquí. Antes, cuando no conocía el Evangelio, ¿acaso le daban ganas de venir aquí? No, irse con los compadres, los amigos, divertirse. Eso es lo que amaba. Ir a un templo, no, no, eso no vale la pena. Pero ahora usted ama esto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha enseñado y ha cambiado su forma de ver las cosas. El poder de la enseñanza me hace que aborrezca lo que amaba y que ame lo que antes aborrecía. ¿Antes pasaba tiempo con leyendo una Biblia? No, ni siquiera, ni sabía qué cosa era eso. Pero ahora, ¿cuánto deleite haya cuando abra su palabra? ¿Cuánto deleite encuentra? ¿Por qué? Porque sabe que Dios enseña su alma. Los enseñados por Dios pueden venir a Cristo. Así que si usted no es enseñado por Él, va a tener sus problemas. Una transformación se está operando en nuestras vidas cada día porque la enseñanza tiene su poder. Número dos, segunda propiedad de la enseñanza, la certeza o permanencia. ¿Qué garantiza su permanencia? ¿Qué es lo que garantiza? Volvamos a nuestro texto, Juan 6:45. Está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre. ¿A quién oíste tú en tu conversión? El que oyó al Padre está garantizado su permanencia, la certidumbre. El que oyó al Padre. Sí, no un predicador, porque como dicen algunos, yo quiero que me bautice ese pastor mejor, porque ese sí. Pues que tiene este predicador que el otro. No tiene nada. El punto está a quién has oído. Un día les comentaba la historia del hermano este Dwight L. Moody, que platicaba mucho sus experiencias que tenía como predicador. Decía el hermano que un día estaba predicando y viene un borrachito por ahí entrando, apenas si podía estar de pie, y le dice: señor Moody, ¿se acuerda de mí? Dice: pues no, obviamente no se acordaba. Usted fue el que me convirtió. Y dijo el hermano: tienes toda la razón, porque si hubiera sido Dios, tu vida fuera diferente. Pero como fui yo, por eso vives esa vida tan miserable. ¿Usted a quién oyó? ¿A quién? Porque la permanencia depende de quién usted ha escuchado. ¿A quién ha escuchado usted? Ahí está la fuente. Esta propiedad de la enseñanza es muy importante y debemos de entenderlo bien, porque aquí radica precisamente la salvación de nuestra alma. Por eso se recuerdan en Mateo 13, Cristo dice: mirad cómo oís. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, dice: tengan cuidado porque va a haber doctrinas de demonios. ¿A quién van a estar oyendo ustedes? Ese tipo de predicadores, ese tipo de enseñanza, ¿a quién están oyendo ustedes? Entonces, la permanencia, la certeza, descansa en que aquel que oyó al Padre. Fíjese, el pasaje que estamos usando es una profecía de Isaías. Búsquelo, por favor, Isaías, capítulo 54. Noten ahí la seguridad que da el profeta. Isaías 54. Vamos a leer desde el versículo 13 para entender bien la enseñanza. 54:13 en adelante. Si lo tienen, dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Es el pasaje que está citando Cristo. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. O sea, no tiene mi apoyo, dice Dios. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Lo que permea en este texto está hablando seguridad. Aunque haya gente contra ti, aunque esto se levante contra ti, dice: en mí tienes seguridad. Es lo mismo que en el Nuevo Testamento. San Pablo dice en Romanos 8: angustia, tribulación, persecución, hambre, desnudez, ¿te podrán separar estas cosas del amor de Dios que es en Cristo? No, es un rotundo no. Tiene seguridad. Es lo mismo que está diciendo Cristo, lo mismo que dijo el profeta Isaías: tu permanencia radica en quien has oído. ¿Oíste a Dios? Tu vida está segura. No importa quién venga, no importa. Sí, nuestra vida es frágil, es cierto, pero no se puede alterar el plan de Dios. Mi vida, su enseñanza y los enseñados, estamos seguros. Hay permanencia absoluta. De hecho, la palabra permanecer en Juan se repite continuamente. Permanecer, permanecer, permanecer. Nuestra vida está segura en él. ¿Por qué? Dice, porque oyeron al Padre. Y si oyeron al Padre, tienen seguridad. Toda palabra que sale de la boca de Dios, toda la palabra que sale de la boca de Dios, es indispensable alimento para mi alma. Ahora, ¿Dios me va a dejar sin comida? No. Su palabra la ha guardado a través de los siglos. La ha guardado. ¿Quién ha podido con la Escritura? Han quemado la Biblia una y otra vez y se multiplica. Han matado a los cristianos y siguen multiplicándose, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay permanencia. Aquellos que oyeron al Padre permanecen. Ahí radica la autoridad, los que oyeron al Padre. Si usted come pan, como Jesús está hablando ahí, comen el maná, se van a morir. Los peces que les dio, se van a morir, dice Cristo. Pero si comes mi carne y bebes mi sangre, está garantizada tu vida. Mis hermanos, comamos a Cristo entonces cada día. Comamos a Cristo cada día. Su palabra. Ahí dice más adelante Juan 6, mis palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué debemos de comer? Pues alimentarnos de su palabra. Aliméntese cada día de su palabra. Si usted oyó al Padre, no puede vivir sin alimentarse. Y debido a ello, va a permanecer pan de Dios, enviado del cielo, palabra escrita, palabra encarnada, el logo de Dios, Cristo nuestro Salvador. Comamos entonces, alimentémonos. La permanencia depende a quién oyó usted. ¿De quién oyó usted para ser salvo? Cuando oye al Padre, imposible volver atrás. No hay riesgo, ni el mínimo, porque usted oyó al Padre. Y ahí descansa su permanencia. No va a volver atrás. Se puede ir como el rey David, se puede ir, pero ese Dios lo va a traer otra vez. El hijo pródigo se puede ir de la casa, desperdiciar, malgastar su vida y los bienes materiales, pero ya había vivido en la casa, había oído al Padre. Va a llegar el día que va a regresar otra vez. Imposible. Pues la permanencia depende de quién oyó a usted. Tiene que pensar en eso. ¿A quién escuchó usted? ¿A quién oyó? Entonces, las propiedades de la enseñanza: el poder, permanencia. Por último, la influencia de la enseñanza. Vuelva a nuestro texto, Juan 6, nuevamente 45. La influencia, no solo el poder, no solo la permanencia, sino la influencia de la enseñanza. El 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, mire, y aprendió de él, ese viene, aprendió de él, la influencia. Como decimos los hispanos, dime con quién andas, ¿verdad? Es el dicho, dime con quién andas. ¿Quién anda influenciando tu vida? Corintios, Pablo escribe y dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La influencia. ¿Quién ha influenciado a tu vida? ¿Quién? Es un concepto muy personal mío, estoy de acuerdo. Muchos de los predicadores los han exaltado mucho, los han puesto en un nivel muy alto, y no creo que es saludable a la luz de la Escritura, particularmente lo que hemos visto de Juan. Juan el Bautista dijo que es necesario que Cristo crezca y que yo vaya menguando, desapareciendo. Ahora, ¿por qué lo veo algo muy negativo que ponen a los predicadores, más los que están en televisión o los que tienen una congregación de 1,000, 5,000 personas, los ponen en una posición? ¿Qué pasa con esto? Como los ponen en esa posición, el día que caen estos, se caen todos los demás, o por lo menos se crea un escándalo masivo. ¿Por qué? Porque están dejándose influenciar por ese tipo de liderazgo. Por eso en esta mañana, yo lo que quiero es que usted sea influenciado por Dios. Es lo que estamos hablando, el poder de la enseñanza. Número 3, la influencia de la enseñanza. ¿Dónde debe de originarse? Los hombres son solamente canales que Dios usa. A veces están hasta sucios. Yo les he platicado de uno de mis héroes que sí admiro, David Brainerd, que fue un muchacho que murió a los 29 años. No hablaba la lengua de los indios pieles rojas. Este hombre vino a predicar lleno de tuberculosis, solamente 4 años duró predicando, y para llegar y predicar a los indios, él dice que tenía que pasar días enteros en oración, note, solamente para buscar un intérprete. No orando para la salvación de los indios, sino orando que Dios les proveyera un intérprete. Y un día, dice, orando y orando, se habían reunido los indios, pero no había encontrado. Al final, Dios en su gracia, dice, me mandó a uno. Pero estaba tan borracho que apenas se podía sostener. Dice Dios, ¿no tienes algo mejor? Y si esto te va a servir, aquí está. Se puso a predicar David Brainerd aquel día y el borracho estaba traduciendo el mensaje. Y muchos indios vinieron al conocimiento de Cristo. Él estaba bien, pero el intérprete estaba mal, el tipo este. Pero Dios usó la influencia de su palabra. Es mi punto que estoy tratando en esta mañana. La influencia de su palabra la usó para atraer muchos indios al conocimiento de Cristo. Por eso, ¿dónde radica la influencia? ¿Quién está influyendo en tu vida? Porque si te pones tu mirada en una hermanita o un hermanito, te pueden fallar. Y luego ya no quieres nada, no, así son toda esta bola de mentirosos. ¿Por qué? Porque estás mirando mucho y te estás dejando influenciar por personas. Aquí dice, aprendió, dice el versículo 45, ¿y aprendió de quién? De él. Cuando usted aprende de él, las cosas son muy diferentes. ¿Se recuerdan Efesios? Pablo repite, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ah, pero no hay muchos Pablos que digan eso. Sed imitadores, dijo Pablo, de mí, pero yo imito a Cristo. Hay confianza. Entonces, debe de tener mucho cuidado en esto, porque, mi hermano, los predicadores, ¿qué cosas son? Mire lo que dijo Pablo. Dice, ni el que planta ni el que riega son algo. ¿Sabe qué cosa es algo? ¿Sabe qué tengo aquí? ¿Lo puede mirar? No tengo nada. En mi mano no tengo nada. Pues dice Pablo, ustedes no son ni siquiera algo, no son nada ustedes. Primera de Corintios, capítulo 3. Mire lo que dice San Pablo. Búsquelo, por favor, este pasaje. Primera de Corintios 3, versículo 5. ¿Lo tienen? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, note, añade, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo ha dado Dios. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo, tú no eres nada. ¿Pero cómo que no soy? ¿Se imagina un pastor en estos días? Tú no eres nada, mi hermano. ¿Cómo si yo soy el reverendo? Dice, tú no eres nada. El que da el crecimiento es Dios, por lo tanto la gloria es solo para Él. Porque Él es quien da el crecimiento. Entonces, ¿dónde está la influencia de la enseñanza? ¿Los hombres? No. ¿Soy algo? Sí, solamente un colaborador. Estoy sembrando, estoy plantando, pero el crecimiento es Dios. Usted puede en la tierra sembrar una semilla, y dice, va a nacer. Bueno, quítele el sol, quítele el agua, el aire, a ver si nace. ¿Quién da el crecimiento al final de cuentas? Es Dios. Igual para su conversión. Entonces la influencia se origina en Dios. Pedro es un experto en la pesca. Pedro, un día se pasó toda la noche y no agarró nada. Llegó el Señor y dice, Pedro, echa la red. Señor, yo tengo un doctorado en pesca. Soy experto. Toda mi vida. Y ya toda la noche. Y no agarré nada. Pedro, echa la red. Ok, Señor, te voy a echar. Tiró la red. Y una multitud de peces. Pedro se dejó influenciar de aquel de quien aprendió, Cristo. Yo soy un fracaso, pero en tu palabra lo voy a hacer, Señor. ¿Quién está influyendo en tu vida? Esto es lo que se conoce en la Biblia como los impulsos del Espíritu Santo. Él está influenciando mi vida. Él temprano me está despertando, inquietando. A las 2 de la mañana, como hoy me desperté a las 2, abrí la Biblia un poco para revisar a las 2 de la mañana. Es el Espíritu Santo impulsando, despertando, motivando. Búscame, aquí estoy. No dice eso el salmista. Me levanto en la noche para alabarte. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Son los impulsos. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo de Él. Es lo que dicen nuestros textos, Juan 6:45. Estoy aprendiendo de Él, y como estoy aprendiendo de Él, Él me lanza esos impulsos. Y mira, y ahí está, trabajando, trabajando. Esta es la propiedad de la enseñanza. Es el Espíritu Santo. Mi hermano, cuando usted aprende de Él, va a venir a Cristo. San Pablo, ¿de quién aprendió? Mire Gálatas capítulo 1. Mire San Pablo, lo que nos dice en su testimonio. Ahí de Corintios adelantito, Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Mire lo que dice. Si lo tienen ahí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, mire, lo marca bien claro, no es según hombre, que yo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no fue convertido por Pedro ni por Bernabé ni Jacob, fue directamente de Dios, aprendió de él. Un día Pedro, se recuerda, Cristo pregunta, dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y comenzaron Jeremías, uno de los profetas, y Pedro al final habla y dice, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo dice, bravo Pedro, tú sí sabes. No, Cristo le dice, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No, Pedro, esto se origina en el cielo. Otra vez, ¿de quién está aprendiendo Pedro? No es de los grandes, es del mismo Dios. Por eso, si el Padre no te enseña, si tú no aprendes de Él, si no lo oyes a Él, no vas a venir a Cristo. Tienes que aprender del Padre para que puedas. No puedes de otra manera. Lo que estamos tratando de desglosar este pasaje. No se puede de otra manera. Es lo mismo que Pedro. ¿Se recuerda de Lidia? Igual, Hechos 16, versículo 14. Pedro fue allá a la playa y no fue a pasear como los de aquí, que van mucho. Estaban en la oración y llegó Pablo a predicar ahí en la playa. Y estaba esta señora que vendía púrpura, tenía su negocio, su boutique, y dice que comenzó Pablo a predicar. Y textualmente dice la Biblia, el Señor abrió el corazón de ella. Hechos 16:14. Mire, esta mujer Lidia adoraba a Dios. Dice el versículo que le estoy citando, Hechos 16:14, adoraba a Dios pero no era salva. Adoraba pero no era salva. Pero estaba ahí oyendo. Entonces Dios abrió su corazón. Y cuando aprendió de él, obedeció. Luego se bautizó y normal de una vida cristiana. Mis hermanos, enseñados por el Padre, es el tema. Tiene que ser enseñado por Dios. Tiene que oír al Padre y tiene que aprender de él. Si hace esto, dice, vas a venir a mí, dice Cristo. Son textuales, como lo dice el Señor. Así que, ¿quién te enseñó? ¿De quién has aprendido? No me sorprende, pero sí me escandaliza un poco, me indigna, que hay muchos que vienen aquí, vienen un tiempo y se van, no regresan. El Dios de este siglo todavía tiene cegado su entendimiento. Se van. No ha resplandecido la luz del Evangelio. Segunda de Corintios 4:4. No ha resplandecido aún la luz en su vida. Sabemos de gente que ya no van a ningún lado. ¿Por qué? Porque no han aprendido de Dios, no han oído al Padre, no han aprendido, no oyeron al Padre, no aprendieron de él y no han sido instruidos por él, como hemos mirado en esta mañana. Nada más oyeron, como ustedes, algunos que están en esta mañana, nomás están oyendo, no sé cuánta atención han puesto, porque yo puedo preguntarles en esta mañana, si hiciéramos un repaso, ¿ha sido enseñado por Dios en esta mañana? ¿Oyó al Padre hablando a su vida? ¿Aprendió de él en esta mañana? Eso es lo que dice nuestro texto. ¿Ha sido enseñado por Dios? ¿Ha oído al Padre? ¿Aprendió de él? Si es así, puede venir a Cristo. Puede venir a Cristo. De lo contrario, solamente está oyendo cosas religiosas. Solamente está oyendo algo religioso cuando viene a un lugar como este. Tiene que comenzar con el fundamento. Por eso cuando viene aquí, le decimos, ponga atención. Dios quiere enseñar. Quiero terminar en esta mañana volviendo a preguntar, como hemos visto, las propiedades de la enseñanza. Y ya les presentaba como introducción la imposibilidad de que usted venga de otra manera a Cristo. Tiene que ser enseñado por el Padre. Debe de oír, o sea, enseñado por Dios, debe de oír al Padre y debe aprender de él. Déjeme leerlo por último nuestro pasaje. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No es por voluntad de carne ni de varón, dice Juan 1. No va a ser de esa manera. Aquí está hablando en el contexto. Es una obra del Padre. Dice el 37, todo lo que el Padre me da. Todo lo que el Padre me da. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo lo va a traer? ¿Va a mandar ángeles? No. Su palabra lo va a traer con su palabra. Vamos a terminar orando en esta mañana. Incline su rostro un momento. Yo no sé si en esta mañana, como hemos visto, ahí con su rostro inclinado, un momento de oración, hemos visto las tres propiedades de la enseñanza: enseñados por Dios, oyó al Padre, aprendió de Él. ¿Usted ha aprendido, ha oído al Padre, ha sido enseñado por Él? Puede venir a Cristo, ahora puede entender, no como esos confundidos discípulos que estaban escuchando. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque en tu plan eterno, Señor, oh Dios, tienes ese pueblo, iglesia, que estás añadiendo cada día, Señor, aquellos que habrán de ser salvos. Padre, gracias, mi Dios, porque un día fuimos enseñados por Dios, oímos al Padre, aprendimos de Él, y debido a ello pudimos venir a Cristo, postrado delante de Él, reconociéndolo como el único Salvador para nuestras almas. Señor, te imploro una bendición por los que están aquí en esta mañana, niños, jóvenes y adultos, que aún no han venido a Cristo, por lo imposible que es de su pecado, pero pueden venir, al menos que admitan que sean enseñados por ti, que te oigan a ti, que aprendan de ti, Señor. Y es por eso que hemos tenido cuidado en esta mañana de proclamar esta palabra, Señor. Mi Dios, bendice los presentes y atráelos con tu palabra, como ha sido predicada, que respondan en obediencia a este evangelio, mi Dios. Bendito eres, Padre, por este tiempo que nos das, en el nombre de Cristo.